Buenos días, muy contenta estoy porque vengo a compartir con ustedes una novedad que me tiene muy feliz, que es que acaba de salir publicado el libro La Tierra de los Otros, la dimensión territorial del genocidio indígena en Río Negro y sus efectos en el presente, que es un libro que compilamos en conjunto con Pilar Pérez, con Lorena Cañuquedo y con Julieta Wallace, y reúne los aportes de muchas compañeras y compañeros que venimos discutiendo cuestiones vinculadas a los conflictos de tierras en esta provincia en los últimos años. En principio, el libro es, en realidad tiene un antecedente principal anterior, que es el informe final que hizo la Comisión Investigadora para el Relevamiento de Transferencias de Tierras Rurales en el ámbito de la legislatura de la provincia de Río Negro, una comisión que funcionó entre el año 2012 y 2015 y que fue presidida por César Miguel cuando era legislador, que se dedicó a abordar conflictos y denuncias por transferencias de tierras fiscales a manos privadas que habían sido hechas en contra de lo que prescribe la ley. Esa comisión en su momento tuvo que tratar 141 expedientes y nosotros desde la universidad hicimos un convenio con la legislatura para darle el contexto histórico y etnográfico a esos conflictos. Porque cuando uno trata conflictos de tierra puede pensar que es simplemente un problema entre vecinos por un deslinde o un problema de sucesión, y si uno lo mira desde una perspectiva social estructural, se da cuenta que muchas veces esos dos pobladores se están peleando por un pedazo muy pequeño de tierra y al lado hay un gran terrateniente que acumuló muchísimas hectáreas. Entonces eso uno no lo ve si trata los casos individualmente, pero sí lo ve si los pone en su contexto. Entonces en su momento hicimos una colaboración con ellos, un equipo de como 25 personas, entre los propios trabajadores de la legislatura y los investigadores, docentes, estudiantes de la universidad, del CONICET, de otras universidades, y trabajamos en ese informe. Ahora bien, ese informe fue un informe técnico, ¿no?, en el que reponíamos datos fundamentales para entender esas denuncias. El libro, en realidad, lo que hace ahora es discutir los resultados de ese informe técnico y de otras investigaciones que se han hecho, con un objetivo que ya no es solo describir, sino que pasa también por interpretar y por explicar esos conflictos, entendiéndolos como emergentes de procesos de larga duración, que tienen que ver con lógicas históricas sedimentadas de cómo se distribuye el acceso a la tierra en esta provincia, fundamentalmente afectadas por los efectos del genocidio indígena como un evento que estructuró las relaciones sociales en esta provincia. Entonces, hacemos un análisis teniendo en cuenta ese genocidio de los pueblos originarios como un evento que, al estructurar las relaciones sociales en esta provincia, demarca también la lógica de territorialización estatal. Esto es, ¿quién tiene derecho o acceso a la tierra? A la vez, ¿quién es considerado el verdadero ciudadano de la provincia y quién en realidad no tiene tantos derechos reconocidos, ¿no? Entonces, esa lógica del Estado para demarcar el ciudadano ideal, el poblador ideal, tiene que ver con criterios racistas, con criterios que tenían en cuenta la nacionalidad de las personas, con criterios que tenían en cuenta la etnicidad de las personas, para definir quién era el ciudadano deseable de esta nación en principio y luego de la provincia. Como esta lógica nunca se cuestionó, porque el genocidio nunca se reconoció, es muy difícil reparar sus efectos, porque lo primero que hay que hacer para poder reparar los efectos de un genocidio es reconocer que el genocidio existió, ¿no? Entonces, este libro lo que hace en principio es explicar cuáles son las dimensiones territoriales de ese genocidio que se expresan en los conflictos actuales, y para eso lo que hacemos es abordar conflictos en distintas zonas de la provincia y a la vez identificar cuáles son las lógicas que están operando para permitir que esos conflictos ocurran, para poner en escena esos conflictos. Entonces tenemos, para eso lo que hicimos fue trabajar con documentos de archivo, con expedientes de tierra, pero también con trabajo de campo, con la gente afectada por esas situaciones. Y también tuvimos el aporte de dos compañeras geógrafas, Anabela Fantosi y Yamila Sabatier, que construyeron mapas, un reflejo cartográfico de esos conflictos. Así que tiene mucho trabajo puesto encima este libro, mucha dedicación, por eso también nos llevó tanto tiempo hacerlo. Y les cuento un poquito cómo viene la
presentación,
la estructura de los capítulos. Ah. No tienes voz, Echeverry, esta mañana. Se nota que la alegría te fue llevando la voz. Te cuento un poco la estructura entonces de los capítulos. El primer capítulo cuenta el proceso que se da en la etapa en que Río Negro era territorio nacional. Es un capítulo escrito por Pilar Pérez y Walter del Río, donde definen el genocidio como concepto y cuáles son sus dimensiones para poder identificarlo y observarlo en la vida cotidiana. Y ellos analizan cuáles fueron las principales políticas de la administración de la tierra fiscal durante la etapa del territorio nacional de Río Negro, cuáles fueron los sucesivos proyectos económicos que se fueron implementando y también cómo se fue desplegando la agencia indígena para ir resistiendo o defendiendo sus derechos en esos contextos. Entonces abarca la primera mitad del siglo XX hasta que la provincia se provincializa, justamente. Después ya entramos en los capítulos que abordan casos. El segundo capítulo trabaja con los casos de las reservas Ancalau y Cañumil en Ñorquinco. Es de María Laura Martinelli, y lo que hace es hacer la trayectoria de estos dos colectivos mapuche que fueron reconocidos tempranamente por el Estado, y hace un análisis de cuál fue el régimen de acceso a la tierra y cuáles fueron las dinámicas de negociación que ellos se fueron dando. Y lo que encuentra ahí María Laura es que hay una asignación temprana de tierras, pero esa asignación es precaria, hay una precariedad en la tenencia, y eso tiene que ver con que las normas eran ambiguas, había una ambigüedad jurídica, y también con que las prácticas estatales contradecían las normas para favorecer a quienes no eran definidos como indígenas, ¿no? El tercer capítulo es mío, y aborda fundamentalmente cómo funciona el racismo estatal. Para lograr que quienes acumulen tierras sean los inmigrantes europeos o sirio-libaneses y no los indígenas. Y para eso me enfoco en un caso de una casa comercial en la cual el inmigrante era más pobre que el poblador mapuche que tenía al lado y termina siendo más rico. Explicando entonces que esta diferencia entre ricos y paisanos no empezó como una diferencia de capital económico, sino que lo que estaba en juego era otra cosa, ¿no? Entonces analizamos bien ese conflicto para ver cómo opera el racismo estatal ahí. El cuarto capítulo es de Natalia Cano y Pilar Pérez y aborda cómo se articula el racismo con esta precariedad en la tenencia de la tierra para hacer que algunos se queden y otros se muevan al oeste, en los parajes al oeste del Pichileufu. Trabajan con la fijación y con la movilidad. Y señalan una paradoja, que si bien el Estado Nacional supone que los ciudadanos deben estar en un lugar fijos, en realidad solo permiten que estén fijos los que son el ideal de la nación, el ciudadano ideal de la nación, mientras que a los otros los están desplazando y moviendo continuamente a lo largo del siglo XX. Entonces es una política estatal que promueve la movilidad de la población indígena a través de darles concesiones precarias y de apoyar el abuso de los estancieros y los comerciantes que se quieren quedar con sus tierras. Entonces, en definitiva, nunca pueden regularizar sus dominios y se tienen que primero ir desplazando dentro de esos mismos campos, lo cual les impide acumular suficiente capital. Y entonces terminan trabajando temporariamente para las estancias, o sea, vendiendo su fuerza de trabajo. Y finalmente terminan migrando a las ciudades y perdiendo el campo. El quinto capítulo, díganme si los aburro mucho, el quinto capítulo se traslada a la zona de Catriel. Es un capítulo escrito por Laura Mombelo y Ana Spivak Loste, donde lo que fundamentalmente abordan es cómo territorializa la industria hidrocarburífera. Es decir, cómo desde mediados del siglo XX, sobre la base de procesos muy similares a los que veníamos viendo en otros parajes, se instala la industria hidrocarburífera, que diversifica el uso del suelo. Ahora el uso se va a usar en realidad para extraer de allí petróleo. Entonces lo que hace también es diversificar el mapa de actores y que también van a estar instalados en relaciones asimétricas. Es decir, esta industria, la del petróleo, impone su propio orden sobre ordenamientos políticos y económicos previos y tiene efectos tanto en la configuración territorial como en la estructura productiva, en la demografía y en la dinámica de los conflictos también. El sexto capítulo se viene para la zona andina y se mete con los casos conocidos de Lewis, de Laveras, etc. Es un capítulo escrito por Valeria Íñigo Carrera y lo que trabaja es cuáles son las formas concretas de avance de capital que subyacen a los conflictos de la zona cordillerana en el presente. Es decir, lo que está viendo ahí Valeria es la dimensión económica de la violencia genocida. Y se centra en tres conflictos puntuales. El de el proyecto turístico inmobiliario del Cerro Perito Moreno, el de la concentración de tierras de Hidden Lake y el proceso de despojo de la comunidad mapuche Las Huaytecas, todas en esa zona al sur del Parque Nacional y al norte de Bolsón. El séptimo capítulo tiene un énfasis distinto, se centra en Las Aguadas, que es una zona cercana a Bahía Creek, en la costa atlántica, una zona de muchos médanos. De hecho, el capítulo se llama El conflicto de tierras en Las Aguadas, la mirada de la gente de los médanos, escrita por Melissa Smulewicz, Iris Liskovsky y Sabrina Picone. Y ahí lo que ellas miran es la relación asimétrica entre distintas formas de ver, de definir y de experimentar el mundo. O sea, si Valeria miró el avance del capital, ellas lo que están viendo es cómo se imponen lógicas culturales distintas de relación con el entorno. Y analizan cómo, a la vez que se van acaparando tierras, se van imponiendo usos y prácticas distintas sobre códigos propios que tienen que ver, en ese caso en particular, con la forma en la que la gente venía conviviendo con los médanos, que son entidades que tienen dinámicas propias. Entonces van viendo cómo se da esa asimetría entre formas de vivir distintas. Y los capítulos 8 y 9 ya tienen que ver con cuáles fueron los instrumentos que el Estado se dio desde la provincialización en adelante para ordenar el territorio o desordenar el territorio. Entonces, el capítulo 8 de Lorena Cañuqueo y Julieta Wallace analiza dos leyes vigentes, la Ley de Tierras 279, que está vigente desde 1961, y la Ley Integral del Indígena 2287, que está vigente desde 1988, y comparan el espíritu de esa normativa con prácticas concretas del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, para llegar a la conclusión de que solo en algunos casos se articulan esas perspectivas. Muchas veces lo que hay en realidad son desajustes en la aplicación de esas normas. Y el último capítulo es una reflexión de César Miguel y Julieta Wallace, que fueron presidente y asesora técnica de la Comisión Investigadora para la Transferencia de Tierras Rurales de la legislatura. Y lo que hacen justamente es analizar esa experiencia y ver en qué sentido esa experiencia nos permite empezar a imaginar por dónde pasarían los caminos institucionales para iniciar un proceso de reparación del genocidio indígena. Porque una vez que reconocemos el genocidio y sus efectos, que es un poco lo que hacemos en este libro, lo que tenemos que empezar a imaginar como sociedad es cómo los vamos a reparar, por dónde podrían pasar concretamente esa reparación.